Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, buenos días, una mañana más. Comienza un nuevo programa de Cruce de Caminos desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Jesús López en el control y Carmen Leínez al micrófono os transmiten sus mejores saludos y esperan que paséis una hora grata. Hoy vamos a viajar, pero de un modo diferente. No nos vamos a mover de donde estamos, pero vamos a movernos mucho. ¿Cómo es posible? Porque trataremos en nuestro espacio del Mediterráneo, de lo que supone, de sus convulsiones, de su futuro. Para ello contamos con la presencia de dos intelectuales italianos y uno español, Maximiliano Ferrara, profesor de la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria, y Roberto Maviglia, profesor de la Universidad Dante Alighieri de Reggio Calabria también. Y nuestro amigo José Manuel Gironés, director de Centro UNESCO Valencia. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, haber venido a compartir esta mañana con nosotros. Los profesores que nos acompañan han participado en la jornada Visión UNESCO de la crisis, rebelión y cambio en el Mediterráneo, que coordinada por nuestro buen amigo y cercano colaborador José Manuel Gironés, tuvo lugar recientemente en Valencia. No es fácil contar con expertos de la talla de nuestros invitados y se imponía un programa como este sobre la realidad y el futuro del Mediterráneo. Sé que son muchas las cuestiones y muy poco el tiempo, así que sentiros libres para opinar. ¿Y creéis que hay un futuro cultural para el Mediterráneo?
¿A quién va la pregunta?
Quien quiera. Yo creo que es lo mejor que os lo repartís vosotros.
Profesor,
¿no?
Ferrara, antes rector emérito de la Dante Alighieri y hoy director general de la promoción cultural de toda la región del sur de Italia, de Reggio de la Calabria. La domanda que ha fatto è si vede un futuro culturale per il Mediterraneo o la crisi lo fa via tutto. Se ve un futuro claro per la cultura del Mediterraneo o vamos a entrar en años negros, oscuros?
Prima di tutto un saluto a tutti i radioascoltatori. Per me è un piacere e un onore essere qui a Valencia, essere ospite della radio della Politecnica, un'università importantissima in chiave mediterranea, e per noi è veramente un piacere partire da relazioni di amicizia che ci legano con José Gironès da tanti anni e estenderle a possibili collaborazioni tra le nostre università. Questo è già un primo passaggio, un primo link per creare un nuovo futuro culturale nell'area del Mediterraneo. Le relazioni tra studenti, tra quelli che saranno le prossime classi dirigenti nel futuro del Mediterraneo, i giovani, coloro che sono i portatori sani di questi principi storici.
Sì, le relazioni con los jóvenes, sì, che saranno il futuro del Mediterraneo, sì, che sono los portadores sanos.
Sanos, sì, di quella che è una cultura mediterranea che è plurimillenaria. A livello internazionale lo sanno bene soprattutto gli Stati Uniti d'America, che per moltissimi anni hanno tenuto questa parte del mondo in una situazione di frammentazione.
Sì, lo sa bene gli Stati Uniti che questa cultura millenaria, perché negli ultimi anni l'ha tenuto in una particolare frammentazione.
Perché il Mediterraneo costituisce da sempre una culla non solo delle tre religioni monoteiste più importanti, ma delle contaminazioni culturali storiche più importanti.
È interessante la traduzione in eso. Il Mediterraneo, sì, non solo è la cuna delle tre religioni monoteiste, sino además también es el crisol en el que se han fundido las derivaciones y las contaminaciones de la cultura.
Sí. Perché unisco da un punto di vista filosofico culturale l'aspetto religioso con quello più tecnicamente culturale?
Perché uno lo religioso e lo culturale?
Perché l'una è condizione dell'altro.
Claro, dell'altro.
Quindi la nostra forza in chiave di superamento di questa crisi non solo economica, perché l'aspetto economico è solo la parte finale di un qualcosa che riguarda invece una crisi culturale.
Perché lo uno? Sì, perché nostra forza per superare questa, che non è una crisi solo economica?
Perché bisogna, interviene in modo prepotente, in modo fortissimo, quella che è la piattaforma di ideali dell'UNESCO, che rappresenta il leitmotiv di questa, è che bisogna ripartire dal recupero dei valori comuni che caratterizzano il Mediterraneo per costruire una nuova piattaforma dalla quale partire per riscrivere anche le regole, anche economiche, a livello internazionale. E il Mediterraneo, e il Mediterraneo in questo contesto è importantissimo, perché il rapporto tra l'Islam e il cattolicesimo e l'ebraismo sarà, in chiave futura, la nuova ripartenza a livello internazionale.
Es esencial el que el leitmotiv de esta recuperación es precisamente lo que define el sentido de la UNESCO, que es la recuperación y puesta en valor de todos los tesoros comunes de nuestra cultura, pero que es no solo de la cultura hacia el pasado, sino de lo que ha de ser la base de las nuevas reglas igualitarias y que también afectan a las respuestas económicas como puerta de salida que tiene que ser común y solidaria, que no puede ser basada en el egoísmo o en el enfrentamiento, sino precisamente esa es la llave para salir también de la crisis incluso económica.
Muy continúa, pues, por favor. Muchas gracias, José Manuel, por tu traducción.
No, por aclararlo, porque es una delicia oírte en italiano, sí, pero alguna palabra se si escapa.
Il futuro culturale, quindi, dovrà portare ad una quindi ad una a riscrivere le regole internazionali dell'economia.
El futuro debe llevarnos a reescribir las reglas por las que se maneja internacionalmente la economía.
Meno finanza, molto più economia reale, l'economia legata alla produzione. Una statistica in chiave proiettiva fatta recentemente prevede che nei prossimi 15 anni nell'area del Mediterraneo saranno necessari dai 50 ai 75 nuovi posti di lavoro. Questo per assorbire tutta questa forza lavoro, e quindi per non creare delle pressioni sociali molto pericolose, i paesi dell'area sud, dalla Tunisia fino alla Turchia, dovrebbero crescere in termini di prodotto interno lordo per una media di 7,5. Cosa vuol dire? Più del triplo rispetto a quelle che sono le percentuali attuali.
Sì, un momento. Devo aclarar che il rector Ferrara è professor de matemáticas de la economía, es decir, no está hablándonos pensador, un filósofo, un especulador, sino precisamente el que conoce los mecanismos internos matemáticos del proceso. Y dice que es preciso que el Magreb y el Magreb, es decir, desde Marruecos hasta la Turquía, toda la fachada sur, crezca 7,5 anual, es decir, que pegue un estirón para nivelarse y para garantizar esa salida futuro. Añado, ayunyo, a la exposición que la he hecho, que entre un agricultor del lado norte del estrecho de Gibraltar, pongamos en Cádiz, y un agricultor del lado sur, la evolución no es que ha ido pareja, no ha ido pareja, es que está 23 veces desde que entramos en Europa. El agricultor del norte, que tenía un tipo de vida parecido al del sur, está 23 veces por encima del otro. Es decir, no puede ser que el abismo, la diferencia, vaya convirtiendo el Mediterráneo en un precipicio entre el norte y el sur. Excusa,
no.
Fatto una
incisione
mía.
E qui sarà importantissimo il ruolo giocato dalle università, proprio come il Politecnica. Siamo in un luogo in cui la conoscenza sarà fondamentale. Per produrre ricchezza, quindi valore aggiunto, bisognerà puntare sulla innovazione e sulla ricerca in area mediterranea. Per creare...
Sta chiaro che sarà essenziale l'apportazione, precisamente soluzioni universitarie di creazione di ricchezza, come le di questa università. Es decir, sta afirmando, me sonrío, porque sus declaraciones coinciden con un momento de controversia, porque la crisis en España ha cerrado las válvulas de la universidad de una manera dramática.
Anche in Italia, purtroppo.
También en Italia,
Italia. Però bisogna ripartire, perché la competizione internazionale si giocherà sulla conoscenza. Quindi per assorbire tutta questa forza lavoro bisognerà produrre più ricchezza. Per produrre più ricchezza non si potrà puntare sui vecchi fattori della produzione che i classici dell'economia, Smith, Ricardo, dicevano che era capitale, terra e lavoro. Bisogna aggiungere un altro fattore molto importante, sì, che è la conoscenza. Sì. E la conoscenza si distribuirà attraverso delle leve nuove che sono l'innovazione e la ricerca. E da questo punto di vista sarà fondamentale che l'Europa centrale dell'Est e soprattutto l'area del Sud si crei una velocità di circolazione, aumenti la velocità di circolazione della conoscenza. Per assorbire questa nuova forza lavoro, ma soprattutto per dare delle risposte sociali per contrastare una crisi che è attuale ma che potrebbe essere sempre più grave nei prossimi 10-15 anni.
Parece che si è entendido con muy claramente. No se jugará la partida con los tres factores básicos que siempre se explicaba en la economía de Adam Smith y los clásicos de capital,
terra,
labor, territorio, sino que será el conocimiento y la puesta en circulación del conocimiento la batalla esencial, por tanto, la capacidad de innovar en procesos productivos, etcétera.
Las revoluciones árabes no han demostrado que la distancia entre los países del Magreb y Europa es ahora mayor que antes.
Profesor Madilia.
No, secondo me
la
distanza, il Nord Africa si sta avvicinando al Sud Europa, perché il nostro slogan del Medalix è il Mediterraneo, dove il Nord incontra il Sud e l'Oriente incontra l'Occidente.
Medalix è il centro che lui preside di investigazione.
Sì, in Reggio Calabria. Il nostro slogan è questo. Es esto porque también el Mediterráneo es el luego donde se encuentran tres
el lugar
donde se encuentran tres religiones,
sí. Sí.
La católica, cristiana, la musulmana,
sí, y la hebraica,
la hebraica. Uh-huh. Es el lugar donde se encuentran tres continentes, l'Europa, l'Africa e l'Asia. È il tallone d'Achille della cultura, della religione che tenta di essere chiusa, serrata, il tallone d'Achille dello scontinente della religione è la conoscenza, il conoscimento.
Sì, sì. Il tallone d'Achille della religione è il progresso del conoscimento.
Il conoscimento.
Però sta in piedi la domanda che ha fatto Carlo.
Il conoscimento... la persona che ha sete di conoscimento è lo studiante.
Sì.
Le studiante sono lo strumento per avvicinare le dos.
Sì, los estudiantes sono los que traen y multiplican el conocimiento. Por tanto, ellos son la herramienta.
Sí.
Yo digo que vale la pena aclarar en la pregunta de Carmen que la distancia entre los países del sur y el norte, yo he dicho el salto que hay entre un agricultor del Magreb y uno de Cádiz, porque ellos no han tenido el proceso europeo, porque ellos no han tenido los fondos FEDER tirando millones y millones de dineros para desarrollar. En ese sentido, la pregunta todavía queda un poco en pie. ¿Cree, profesor Mavilia, que el crecimiento, la crisis y la revolución será un retraso más que tendrá que añadir Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, o el cambio puede traer un progreso en... no solo en libertades, sino también...
un proceso unitario.
Claro, en desarrollo económico. Desarrollo.
Sí, sí, seguramente. Porque para el 2050 el Mediterráneo habrá un tercio del PIB, Producto Interno Lordo,
El PIB, decimos nosotros, Producto Interior Bruto.
Bruto Mundial, un tercio, terá 280 millones de habitantes.
Me importan las cifras porque si lo he entendido bien, un tercio del PIB mundial estará en el Mediterráneo. Pues me parece muy optimista porque...
En el 2050, sí.
En el 2050 el crecimiento de la población será muy grande. Los recursos de petróleo y de economía son muy poderosos. Pero los grandes emergentes están en Asia y en Sudamérica. ¿Cómo puede decir eso?
La Asia y el Sudamérica están investiendo en África.
Ah, por inversiones de... O sea, África, oportunidad por las inversiones de los hoy emergentes. Sí. Dentro de 40 años, beneficiarios...
Sí. Anche la Cina sta investendo moltissimo.
Sí. La Cina sta investendo in Africa, nel Nord Africa.
Una pregunta, perdona que compartimos, Carmen.
No, compartimos,
pero,
sí.
El rector Ferrara ha mencionado que la China también está invirtiendo y ahora suena noticia de que la China anuncia problemas económicos internos. ¿Tiene usted información reciente de que en la China la curva de progreso tan fantástica que hemos presenciado puede estar en peligro? ¿O la noticia es importante o es una noticia menor?
No, el problema es que la China, que fino a 25 anni fa aveva un'organizzazione sociale di economia collettivista, cioè l'adozione del partito unico che impartiva anche le regole forti del mercato. Il mercato era sostanzialmente autarchico, era interno. E, da quando si è scelta la linea che la liberalizzazione economica non doveva essere, per così dire, successiva ad una liberalizzazione politica, cioè si è rimasti sempre da una visione politica unitaria del partito forte, però si è proceduto ad una liberalizzazione economica, cioè la Cina si è aperta al capitalismo. Il baco del capitalismo ha preso anche la Cina in questo momento, che sta realizzando i problemi. Che
cos'è il baco?
Il baco
il modello?
Il baco è come il baco nell'informatica, cioè un virus.
Il virus
ha colpito anche la Cina. Che adesso però ha una potenzialità economica in termini di forza lavoro e di conoscenza che può contrastare questo virus. Ma l'apertura al mercato internazionale ha esposto la Cina agli stessi pericoli degli altri paesi. Considerate che la Cina è il paese che ha le maggiori riserve valutarie di dollari a livello internazionale e si dice anche sia il secondo paese che abbia, dopo l'Europa, le riserve di euro. Quindi questo cosa vuol dire? Che la Cina è in possesso del debito pubblico americano. Questo potrebbe in un certo qual modo creare un'ulteriore negli anni crisi finanziaria che ha origini diverse dall'attuale crisi finanziaria che è stata causata da un utilizzo sbagliato dei derivati della finanza creativa a livello internazionale. Si potrebbe generare una crisi di liquidità di dollari perché le enorme riserve accumulate dalla Cina, se liberate, potrebbero naturalmente causare un ulteriore impatto nell'economia americana.
La idea resumen es que la China se ha hecho con las reservas de dólares y con las reservas de euros grandísimas reservas, pero que además arrastran el posible virus de la especulación mal digerida, y quienes están ahora en un peligro de que tengan una crisis distinta a la actual son los poseedores de esas expectativas, que son deudas de otros que podrían no pagar, etcétera. ¿No? Perfecto, ha sido muy claro.
Estupendo. Lo vamos entendiendo, Tomás, por eso nos ayudas. ¿Por qué la economía está entre los asuntos más importantes cuando se habla de relaciones entre estados? José Manuel, ¿la podrías contestar tú?
Bueno, mi experiencia periodística es que antes la economía, cuando hace 40 años en los periódicos, estaba siempre en una sección al final, una sección que a veces cambiaba de color, se ponía color salmón, y las noticias de portada eran el desarme, los acuerdos de la antimisiles, etcétera, las relaciones internacionales, los grandes acontecimientos deportivos, los grandes acontecimientos, digamos, en la vida de la familia, la cocina era siempre un problema de la economía, era el problema de la cocina. Viene la madre, la cocinera, y dice, oye, que no nos queda, que hay que poner dinero, pero en el salón estaba la alta política. La alta política era la especulación.
Sí.
Y lo que ha ocurrido es que en este momento, en el salón, el quien señorea todo es la economía, como... Entonces, claro, eso produce un efecto extraño, porque da la impresión de que la economía sea las últimas finalidades de la vida y del sentido, cuando en realidad la economía es un problema instrumental. Y lo que hay que resolver es que funcione bien,
claro,
pero que nos dejen el salón señorear nuestras vidas con aunque cuestiones no tengamos... como la gran cultura. Como,
¿eh? Sí, sí, eso es
para
importante.
Saber bien eso, no hay más que ver los tics que hay en las redacciones de los medios de comunicación. Cuando se impone, ¿eh? Y la gente ya descarta. Ahora vas con una noticia cultural o con... Eso...
Si fuera.
Va
a, no interesa.
A los descartes, eso, para hacer... Se llaman... Es muy gracioso. Se llaman despieces o pequeños recortes. Antes la economía, cuando yo era director de Levante en Valencia en el año 80, aprovechábamos las noticias de economía para hacer pequeños despieces, ¿eh? Y entonces llevábamos los grandes temas. Entonces era el cambio constitucional en España y tal. Ahora los cambios de constitución y derechos humanos y todo son pequeños despieces, porque lo que hay que ver es qué dice el mercado y qué dice el IBEX, y además sabéis que siempre dice lo mismo.
Sí, es verdad.
Subo un poquito, bajo un poquito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
Ya he subido.
Pero en cambio no nos acostumbramos a que ese es un sonido repetido, ¿eh? O sea, es la economía es el pánico de cada día. ¿Cómo reacciona la gente? Pues esa es la tertulia nuestra, que a ver vuestra opinión. Que, ¿pensáis que la economía está demasiado, digamos, tenemos sobredosis de información económica?
Yo creo que sí.
Una respuesta. Rector Ferrara.
Assolutamente sí, anche un'informazione tesa a creare una non conoscenza piena delle cose, per orientare, il comportamento social ed economico, il behavior, dicono gli inglesi, il comportamento teso a realizzare quelli che sono sostanzialmente gli obiettivi di chi manipola, orienta l'informazione in un certo modo.
Demasiada información para emborronar. Para emborronar la claridad de las cosas, pero conducir en favor de lo que desean los que orientan y dominan esa información.
Faccio un esempio concreto, un po' quello che potrebbe purtroppo succedere in Spagna, quello che è successo negli Stati Uniti cinque anni fa, quando si crearono le condizioni per la creazione di una bolla speculativa immobiliare.
Sì.
Fu data l'informazione che anche chi fosse in possesso di un lavoro a tempo determinato poteva accedere a credito bancario facilmente, con l'utilizzazione anche delle carte di credito al consumo, che non era garantito da uno stipendio fisso o da delle garanzie reali come la proprietà di un immobile o quant'altro.
Sì.
C'è stata una liberalizzazione totale. Sì. Questo ha creato, con l'utilizzo da parte anche delle banche dei derivati, una sorta di finanza sganciata dall'economia reale. E quando sono emersi i primi problemi, tutta questa grande massa finanziaria non sganciata dalla produzione reale è diventata il quadruplo della potenzialità economica vera del sistema economico.
Traducido rapidamente.
Sí, traduce.
Los derivados, llamamos derivados a este proceso. Vas con un contrato de trabajo para 3 meses y con una hoja de 3 meses de sueldo seguro te dan una garantía hipotecaria de 20 años o de 30 años. El riesgo de que después de esos 3 meses no puedas seguir pagando se camufla porque tú has presentado una garantía para el momento en el cual has pedido el crédito. Pero entonces empaquetamos y llamamos derivados a todo este tipo de hipotecas que se han dado, y vamos a ver si, porque tienen muy buenos rendimientos, nos la compran bancos del extranjero. Entonces vamos exportando a otros que se fían de nuestro prestigio el error que nosotros cometimos. Con lo cual, ahí hay una cosa que está empezando a extenderse, que es que hay 4 veces más Ha crecido 4 veces más el volumen de lo especulativo, que no hay nada detrás, de lo que es realmente el valor de las cosas. Y entonces lo único que haces es ir pasando a otros la burbuja para que le estalle en manos de otros. Ese es un resumen con aportaciones.
Un resumen.
Profesor Mavilla,
muy bueno.
¿Cuál es su idea al respecto?
Que la información che è stata data sulla situazione economica in generale è anche spinta dalla enorme liquidità degli speculatori, liquidità immessa sia dagli Stati Uniti sia adesso dalla Banca Centrale Europea, che spinge le informazioni verso una direzione, verso un'altra, secondo gli interessi giornalieri quasi. E questa liquidità, enorme liquidità che c'è sul mercato, può creare problemi all'economia reale, perché va a spingere, va a creare delle bolle speculative come quella immobiliare che abbiamo visto, insomma.
Claro, o sea, es que de algún modo para liberarse de una bola especulativa que va derivándose hay que inventarse otras. Sí. Es decir, que se crean circuitos, y entonces hemos pasado en algunos casos de la bola especulativa de la compra de pisos en exceso a la deuda. Por ejemplo, entonces tú para comprar y vender deuda de los estados haces el mismo proceso. Le pasas un valor aparente que luego vas multiplicando y vas desplazando, y entonces ahora se produce la histeria de que los que entregaron exigen, reclaman lo que se les ha prometido que se ha devuelto. ¿Es así o no?
Sí, absolutamente sí.
¿Y por qué que se antepone la economía a la defensa de los derechos humanos? ¿Por qué pensáis que ocurre esto?
No tanto que se antepone como que lo barre.
Es decir,
claro, los derechos humanos, o sea, sin comida no sacias el derecho a no tener hambre. Es que al decir se antepone, no es que alguien esté reflexionando para poner, sino que el juego de intereses que hace poner como prioridad la ganancia financiera, si es que el asunto es tan terrible que el capitalismo no solo no se sacia nunca, quiere más, sino que además se acumula por procedimientos incluso electrónicos. O sea, lo más arriesgado en este momento es que ya existen fórmulas informáticas que dicen a los brokers y a los especuladores, sin ellos saberlo, dónde hay ranuras, dónde quedan residuos, dónde quedan pequeñas márgenes de ganancia. Por ejemplo, si matematizas un sistema complejo, el cálculo de restos de céntimos de euro, de céntimos de dólar, un contable es muy difícil que pueda detectar restos de céntimos, pero una máquina autónoma de contabilidad puede estar diciéndote que hay restos, y entonces muchos brokers y muchos en el negocio económico están aportando arriesgadas fórmulas. Un ejemplo muy claro: cuando en el estado unitario de Franco una sola persona tenía la responsabilidad de pagar a los 250.000 maestros de España, él recibía en viernes un dinero de tal magnitud que solo con hacer que tardara un día más o dos días más en pasar a los bancos que pagaban a los maestros, él se enriquecía de una manera colosal. Entonces miraba en el calendario cuando un lunes, por ejemplo, era festivo, para aprovechar y hacer la transferencia de pago cuando los maestros podían cobrarlo. El banco está cerrado domingo, y si es fiesta está cerrado. ¿Sabéis 250.000 sueldos cuánto dinero dejaron?
Claro.
Bueno, pues estos son algoritmos, pequeñas trampas que los demás no nos... Esta que he contado es arqueológica, porque hace 50 años. Quiero decir que en la economía siempre han pasado cosas así.
Sí, y pasan.
Y entonces ahora el problema, aparte del problema de que las leyes financieras no tienen alma, es decir, porque las transacciones bancarias ni siquiera ven el daño que causan.
C'è anche un aspetto, ritengo interessante, nell'analisi sociologica economica di alcuni paesi dell'area del Mediterraneo. La presenza dello Stato in alcuni paesi magrebini, ma anche della fascia che diciamo mediterranea di conseguenza.
Sì. Magrebini chiede dire di Argelia, Marruecos e Tunisia. Sì.
Fino all'Indo Kush, dove ci sono i paesi che hanno le riserve petrolifere più importanti e anche gli stati più ricchi sostanzialmente dal punto di vista economico, succede che il non riconoscimento di alcuni diritti umani, quelli più importanti, che prevedono la partecipazione attiva del cittadino alla realizzazione democratica dello Stato, è anche un obiettivo di questi di questa oligarchia del potere, molte volte sceicchi nel paese degli Emirati, per esempio nella Abu Dhabi, sì, o Kuwait o Qatar. E in questo modo l'olis di potere detiene il controllo della popolazione, perché gli enormi guadagni derivanti dalla vendita delle risorse petrolifere fanno sì che si tengano molto basse le tasse, cioè i cittadini pagano pochissimo di tasse. Questo non li spinge a richiedere sempre più servizi, chiedere una presenza dello Stato notevole. Le ingenze sociali sono bassissime perché paghi poche tasse. Dall'altra parte l'oligarchia del potere distribuisce molta spesa pubblica sotto forma di sostegno. Pensate che nel 2011 in Arabia Saudita sono stati distribuiti 129 miliardi di dollari.
Quanto sono miliardi? Cara.
Sì, sì, sì. Per sostenere la popolazione. Questo diciamo che spegne le istanze sociali, le proteste sociali, sì, però fa sì che i problemi di oggi vengano posposti negli anni, quando finirà la manna del tesoro, quando finirà del petrolio sostanzialmente, quindi questi saranno dei problemi che potranno emergere successivamente.
Però, essenzialmente non è la reclamazione sociale la che consigue el estado del bienestar, es decir, el modelo del estado del bienestar en Occidente es que los franceses, los españoles, los italianos, con su trabajo colectivo, consiguen que los recursos colectivos hagan mejorar. En cambio, en países que son riquísimos, es una donación, digamos, es regalo por donde atraviesa el comendador de los creyentes, el rey de Marruecos, comendador de los creyentes, y por donde atraviesa va dejando aquí y allá una fortuna que resuelve problemas a la gente, pero ¿qué pasa cuando no atraviesa por ahí?
Claro, claro.
Hay que estar...
Pues nada, si os parece, vamos a nuestro primer tema musical y para ello nos vamos a la otra orilla del Mediterráneo. Se trata de la canción titulada Mahar, Mañana, del cantante israelí Aviv Geffen.
בזמן שאת איבדת עניין הוא לא האמין שזה יקרה לך כבר כמה זמן את נכנסת והולכת מסירה את האיפור בזמן שהוא עם לב שבור בחדר זה נגמר מחר נהיית יפה יותר וחזקה ואתה במכונית מחפש אותה בלילה
פסטיבל למסיבה, כמה מסיבות יש כבר בעיר הזאת בכלל.
José Manuel, o bueno, los que queréis, ¿qué significa el Mediterráneo en vuestra investigación? ¿Qué os ha aportado a vosotros que venís de ámbitos tan distintos?
Yo cedo la pregunta porque Medalix es precisamente la respuesta a eso. Medalix es investigación sobre el Mediterráneo.
Sí.
Y como su presidente, el señor Mavili, ha dicho, es un intento científico de que la aproximación norte-sur y este-oeste se convierta en una realidad tangible. Entonces ahora explica cuáles son vuestras mejores experiencias en ese campo y en qué se traduce.
De momento, Roberto, en español, si
de
quieres.
Momento, no, conocernos entre...
Así practicas también.
El lunes pasado nos encontramos en la Universidad Bocconi con cinco profesores académicos internacionales. Uno proveniente...
¿Dónde está la Universidad Bocconi?
Bocconi en Milán.
Mejor universidad. ¿Y cómo se llama de nombre largo?
Universidad Comercial Luigi Bocconi di Milán.
Es que la Bocconi para...
La Bocconi es la mejor universidad económica en Italia. Ex-presidente es Monti, que es ahora el presidente del Consiglio italiano. Nos encontramos el lunes pasado... para hablar de la situación económica en el Mediterráneo y cómo intervenir. Ha sido dos profesores de la África, uno de la Turquía, uno de Israel, y nosotros de Medalix. La decisión ha sido quella de hacer un network de académicos entre la universidad que se afacian en el Mediterráneo. Para crear circulación de conocimiento, que los que manca, los que le falta en la unión, unión del Mediterráneo, para transmitir el plus de conocimiento que tenemos norte del sur Europa a los que son de Norte África en de Medio Oriente.
Sin embargo, ahí en esos proyectos, cuando aparecen ciudades de referencia muy gordas, como es Milán, como es Barcelona, o como es París, Madrid, yo recuerdo que la primera vez, tantos años hace, en el año 1986, hicimos en Valencia el primer encuentro de periodistas del Mediterráneo, detrás de los poetas, precisamente, sí. Hicieron primer encuentro de escritores en el año 85 y nosotros, y invité a Lorenzo Natali, comisario europeo, que no pudo venir en persona, mandó a Paolo Fasella, pero nos trajo su discurso y decía una cosa muy importante, decía, el Mediterráneo tiene que levantarse desde las ciudades más al sur de las capitales. No podéis hacer todo basándose en Milán, París, claro. Madrid, Roma, porque luego el Mediterráneo no rasca bola. Se meten por medio las relaciones interestatales y los intereses interestatales. Y dijo, hay que moverse con los que están más al sur que las capitales. Y yo le quiero preguntar al rector Ferrara que Reggio Calabria, ¿qué significa que es el punto donde la bota de Italia le pega a la isla de Sicilia, como si fuera un balón? En ese punto hay un eje Berlín-Reggio-Palermo, un eje europeo, como tenemos nosotros otro eje que viene por Marsella-Barcelona-Valencia, el llamado eje occidental-mediterráneo. Entonces, en esos puntos clave, yo le vi una vez decir al rector, y esta es la oportunidad que me lo explique, ¿qué es el paralelo 38?
Sí, il parallelo di pace, il parallelo che quando ci fu la guerra tra le due Coree venne scelto per
la raia della pace, il trattato
per dividere i due i due paesi, e fu visto sin da allora come il parallelo della pace.
Era il parallelo della pace significativo, permettimi che te añada, perché è il de Washington, además de ser el de Corea. Cuando pasa por el Mediterráneo es el de Atenas y Palermo, y es entre las comarques al norte de Alacant y al sur de Valencia. O sea, es un paralelo que cumple aquello que decía Lorenzo Natali. Es un paralelo buenísimo para coger el desarrollo, que no es por la cornisa norte. Es que siempre hay un norte del sur, un sur del norte.
Claro, claro.
Y entonces, cuando ves como Barcelona o como Milán, en realidad, la Padana y Milán y todo esto ya tienen los vicios de la dinámica del norte, que es la insolidaridad con el sur. Sí. Perdona, era un el paralelo 38, ¿cómo lo concebís vosotros?
Per uno strano gioco del destino, questo parallelo passa proprio su Reggio Calabria, che è una città del sud Italia. Che sta nella punta dello stivale del nostro paese, e che se costruiamo un rettangolo, una figura geometrica, e facciamo partire due bisettrici, l'esatto centro del Mediterraneo è proprio Reggio Calabria. Quindi passa questo parallelo, si crea questo virtuosismo geometrico molto bello, che ha un significato anche pitagorico molto molto
che non stava Pitagoras non iba muy lejos de Reggio,
ma Pitagora era un calabrese, fondò la scuola pitagorica a Crotone, quindi la stessa regione in cui
Ay, me encanta, perché la Magna Grecia, vamos a decir cosas, Pitágoras que se escapaba de los campos de Abas, de Fabi, porque las aborrecía, era un exquisito. Y Crotona, en Crotona ganaban las Olimpiadas, porque levantaban un toro en los brazos, o sea, eran tan fuertes que dice el texto latino que los héroes de Crotona son capaces de levantar, sería un ternero, ¿no?
Claro.
Y en Turium, que es la colonia pitagórica, fue destruida por sus vecinos, pero aquí se conoce como Sibaris.
Sibaris, sí.
¿Por qué se dice Sibaritas? Es que es fantástico. Pitágoras era un espiritual de la matemática. Es el padre que hizo una religión en torno a la matemática. Es bellísimo. Sí. Pero que además tenía como conciudadanos, en la Magna Grecia, a la gente más culta y refinada. Eran los Sibaritas. ¿Por qué se hicieron famosos los Sibaritas? Supongo que los italianos lo saben. Es un tema arqueológico. Porque tenían acueducto y vinaducto. Se pusieron en sus casas, los más poderosos, servicio directo de agua y vino.
Mira, qué bien.
¿Eh? Y se llamaba, en Valencia hay una antigua, que hubo en, por muchísimos años, la cafetería Sibaris,
¿sí?,
porque decía que era la que hacía los mejores pasteles. Todo eso viene de la espalda de la de Reggio Calabria, que es el extremo mismo.
Sí.
Es el punto de encuentro con Sicilia. Y hay una distancia entre Mesina en Sicilia y entre todos los reyes de España. Es muy bonito porque también lo fueron de allá. En sus antiguos, estos decían intra ed ultra faro. Cuando en su nombre decían que eran reyes de Sicilia, ¿eh?, y que eran reyes de me dicen que hablen los demás.
No. Perdón, estoy diciendo que no toques. No toques.
Yo creía que ya me llamaba la atención. Dice, Quirones habla mucho. ¿Quién? No es a mí. Bueno,
no,
acabando la historia.
A tijera. No,
el asunto de Reggio Calabria y lo que significa, que nos gustaría mucho que nos explique también, porque Reggio tiene esas singularidades más y otras interesantísimas que nos va a contar.
Que no conocemos, claro.
E quindi questo parallelo adesso assume anche un significato mediterraneo molto importante, perché le geometrie politiche dell'Europa sono cambiate. E una volta si partiva in verticale, si consideravano i corridoi, in verticale, quello il corridoio al quale faceva riferimento prima il professor Girones, quello che unisce Berlino a Palermo,
sì,
è il corridoio 1, il corridoio che nelle strategie europee degli anni 2000 era il corridoio di mobilità più importante. Adesso nella strategia nuova di allargamento dell'Europa, non solo a est ma soprattutto al sud dell'Europa, cioè considerando una visione più mediterranea, il parallelo 38 diventerà il parallelo che non divide l'Europa dal resto del Mediterraneo, ma li unisce in un corridoio mediterraneo, che diventa linea non di rottura, ma linea di congiunzione tra i due continenti, che poi sono tre, considerando l'Europa, naturalmente l'Africa, ma anche l'Asia. Cioè il corridoio mediterraneo congiungerà questi tre. Quindi il significato del parallelo 38 avrà una visione non solo di pacificazione nel senso storico, naturalmente, ma soprattutto di unione socio-economica molto importante.
Claro, es que... De hecho, las montañas son lo que separa. Los mares es lo que une. Porque la gente cree que el mar es la barrera. No. El mar, una vez superado por la navegación, el mar es un camino llano, como dice el maestro, el profesor Centelles, dice siempre que el Mediterráneo es una pianura líquida de intercambio. Es una autopista líquida de intercambios. Y entonces el paralelo 38 significa desde Lisboa, pasando, es decir... Lisboa, que también cae en el paralelo 38, es que se llamaba Ulisipona. ¿Por qué Lisboa se llamó Ulises? Se llamó Ulisipona. Es que el Mediterráneo va extendiéndose porque los antiguos lo que conseguían es ir a atravesar el mar, pasar el mar. Donde las barreras hasta el siglo XX no han sido superadas es en los Alpes, es en las... El verdadero obstáculo que encuentran los cartagineses no es el mar nunca. Los cartagineses tienen que hacer un rodeo tremendo para superar Italia por los Alpes, etcétera, ¿no? Ahora, reitero la pregunta, ¿qué otras singularidades podríamos decirle a la gente que tienen hoy a Italia? Sino concretamente Reggio.
Sí.
Dos, que pido que me las expliquéis bien. ¿Qué es lo que desde los tiempos de Goethe, que es el tour mediterráneo que descubren los europeos, es la milla más bonita de Europa, porque lo que se ve desde Reggio es el Etna, Taormina, o sea, probablemente el paseo más bello no está en Venecia, no está en Nápoles, está en Reggio Calabria. La visión del estrecho es fantástica. Pero ahí se produjo un hallazgo que a nosotros nos tiene muy entusiasmados, que es que el mar devuelve sus tesoros precisamente ahí donde hay un embudo, porque el estrecho de Mesina es como un embudo y muchos barcos naufragaron. ¿Qué son los bronces de Riace o de Reggio?
Ma i bronzi di Riace non solo sono l'opera bronzia più importante della della Magna Grecia. Rappresentano l'unico...
Traducido, son la obra griega más importante de la historia, son esas dos colosales piezas.
Probabilmente risalgono al V secolo avanti Cristo e sono stati prodotti probabilmente da lo stesso nome, ma si trattano logicamente di due persone diverse, dal grandissimo scultore, il più grande scultore della Magna Grecia, che era Pitagora da Reggio, cioè uno scultore che da Reggio Calabria, Reggio, la famosa Reggio nella Magna Grecia, era chiamato naturalmente a realizzare le sue opere soprattutto in Grecia, e che realizzò questi due guerrieri, perché praticamente i bronzi rappresentano due guerrieri che probabilmente furono trasferiti da Atene in un posto del Mediterraneo che doveva essere sicuramente collocato tra la Tunisia e il Marocco. Durante il viaggio ci fu una tempesta e andarono dispersi vicino alle coste calabresi di Riace, a circa 80 chilometri da Reggio Calabria, sempre nella provincia di Reggio Calabria.
Quando fueron descubiertas, porque no hace muchos siglos.
No.
¿Y quién las descubrió y cómo?
Sí, sono stati scoperti nel 1970 da un subacqueo che stava
un submarinista
stava facendo una esplorazione subacquea e improvvisamente vide dalla sabbia un piede e un braccio
e pensò che era
e pensò fosse
fue a denunciarlo
alla polizia
tornarono
altri 5 subacquei. E invece scavando un po' si resero conto che era un brozzo, cioè proprio pochi metri dopo trovarono il gemello.
Che suerte.
Molto 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 bello. Furono riportate alla luce dopo 8 anni di restauro che fu fatto a Firenze, altra città importantissima di arte e cultura italiana. Furono portati nel 1978, anni 80, nel Museo Archeologico di Reggio Calabria, che rappresenta il più importante museo della Magna Grecia. Infatti,
decir Magna Grecia sta parlando de la Grecia che non sta nel paese Grecia, che la moltiplica in extensioni e monumentos, sino che come los griegos sobraban en su territorio, fueron colonizando. Y es todo el sur de la bota italiana, que llegan hasta Nápoles y un poco más arriba, toda la Sicilia, parte de Córcega, y luego llegan hasta Marsella, en esa colonización, y desde Marsella bajan hasta Valencia y Denia. Hemeroscopeion es la Magna Grecia todavía. Es la misma. ¿Qué tamaño tienen los bronces? Para que la gente... son guerreros... más de 2 metros, ¿no?
2 metri 05.
Sí, son de una belleza.
Bellezza inimmaginabile. Ripropongono i tratti umani in modo assolutamente perfetto. Adesso il museo archeologico è chiuso da ben 2 anni. I bronzi sono stati ulteriormente restaurati. E adesso ad ottobre mi sto occupando personalmente come direttore generale della cultura della regione Calabria della riapertura del museo archeologico.
Vamos a hacerle tentaciones. Aprovechemos el paralelo 38 para que las copias de los bronces.
Claro.
Explique.
Sì, abbiamo in mente 2 grandi cose. La prima, l'inaugurazione, logicamente, che sarà un momento importante, avverrà alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e sarà la mia felicità avere ospite anche una delegazione valenziana.
Sì, perfetto. In questo anno quanto
ottobre.
Tempo fa?
E poi, una volta inaugurato, abbiamo la possibilità di poter utilizzare la copia fedele, uguale, di questi bronzi che porteremo in occasione della prossima Multaca, che come ben sappiamo è un appuntamento
importantissimo.
Para esto hemos venido al programa de Radio La Politécnica, que es el notario que da fe de que esta promesa ha sido hecha en público.
Exacto,
a la ciudadanía de Valencia. Vogliamo dire che prendiamo le vostre parole come una promessa sul serio.
Vabbè. Questa è una importante proprio per sancire questa grande amicizia che esiste tra i nostri due popoli, ma soprattutto tra i nostri due centri di ricerca.
Ultima pregunta por mi parte. ¿Qué opinión tiene Mavilia y Ferrara de si conviene hacer un puente entre el faro de la península y el faro de Messina? ¿Qué opinión tenéis del famoso debate de un puente que hiciera que Sicilia no fuera una isla?
Fino, se mi avessi fatto questa domanda fino a 10-15 anni fa, ti avrei risposto assolutamente fondamentale, perché per la realizzazione di quel corridoio 1 Berlino, per unire Berlino al Palermo, è fondamentale. Ma le geometrie del mondo stanno cambiando. Ritengo che la bellezza dello stretto che unisce, dello stretto di Messina e Reggio, debba rimanere così. Non c'è più la necessità di realizzare un'opera bella, imponente come questa, ma forse oggi non più necessaria.
Claro.
Quindi forse se fosse stata fatta 15-20 anni fa, poteva avere un senso. Oggi il mondo sta cambiando, le dinamiche sono diverse. Forse non è più necessario.
È la misma risposta che il presidente di Malta, Guido De Marco, il gran personaggio che hizo entrare a Malta nella Unione Europea e che fu presidente dell'Assemblea delle Nazioni Unite e che fu il che produjo l'incontro in Malta entre el presidente americano y Bush, por el cual se hizo la reforma soviética, ese insigne personaje, una de las primeras veces en las que hubo comisión española visitando allá, tuvimos la ocasión de estar con él y le preguntamos, hay dos islas en Malta, la isla Malta y la isla Gozo, dos grandes islas, y se debatía sobre la construcción de un puente entre esas dos islas, aprovechando Comino, que está en medio. Y contestó el presidente exactamente lo que has dicho. En el pasado veíamos como una necesidad absoluta de nuestro desarrollo crear un puente para que los coches fueran de un lado a otro. Hoy hemos visto que es muchísimo mejor no crear ese puente, que hemos conseguido una fluidez de tráfico que nos preserva nuestra integridad.
Claro, es estupendo.
Es necesario construir ponti inmateriali. Ponti di amicizia, sì. Quello è fondamentale. Quindi meno infrastrutture fisiche, più infrastrutture materiali.
Pues el tiempo se nos ha acabado y lo lamento. Pues las implicaciones de cuanto decís pueden ser inagotables. Muchísimas gracias por haber sacado un rato de vuestro tiempo para estar en nuestros estudios y os deseo una feliz estancia en Valencia y espero veros muchas veces por esta ciudad y por este cruce de caminos. Y a ti, José Manuel, muchas gracias también por traernos siempre las informaciones de vuestros actos. Y muchas gracias también a nuestros oyentes por estar al otro lado de las ondas semana tras semana. Jesús López en control y Carmen Leínez, que nos habla, os mandan un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya sabéis, no lo olvidéis, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.